Está aquí Carlos Miquel. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Que, por supuesto, ha seguido la carrera y la ha contado en tiempo de juego en la cadena COPE. Y está el biógrafo de Marc Márquez, que es Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Luego lo vamos a analizar con detenimiento, pero ¿me puedes dar una primera opinión sobre lo que piensas de lo que ha ocurrido y de las palabras de Rossi?
Bueno, de lo que ha ocurrido es de que Marc era tremendamente superior hoy en cualquier circunstancia, como se ha demostrado en la carrera, un segundo, que es una barbaridad, más rápido que todos los demás por vuelta, y que él se ha equivocado reiteradamente por precipitarse y por creer que podía conseguirlo en plan Machado y Fogosidad. Y respecto a todo lo que ha dicho Rossi, solo diré que me parece increíble que un icono y que un modelo de deportista y que ha hecho tantísimo por el motociclismo intente ahora destruir y destrozar de esta manera al que todo el mundo considera que es su heredero, porque da la sensación, lo tengo aquí delante, que los 4 títulos de 5 que ha ganado Márquez, las 35 victorias, los 64 podios en 90 grandes premios, las 45 poles, insisto, y la demostración de que es muy superior a todos los demás, lo haya hecho de esa manera que era descrito, que me parece muy, muy injusta y muy bárbara.
Te veo francamente afectado, Emilio.
No, me parece excesivo que alguien que todavía está culpando a Marc Márquez de que le quitara, porque lo ha dicho, su título del 2015, cuando lo que fue una patada suya a Márquez, que por cierto, a él no le quitaron ni un solo punto, a Márquez se las han quitado todos hoy, como debía ser. Por otro lado, le dieron 16 puntos y lo hicieron salir el último en la siguiente carrera. O sea que todo el comportamiento hoy de Marc, que ha sido fogoso y excesivo, ha tenido su sanción importante. El resto me parece que es el momento que Rossi está buscando para vengarse de todo lo que este muchacho le está haciendo en su currículum.
Ahora lo comentamos todo. Ahora me cuentas, Carlos Miquel, cómo ha sido ese momento en el que Márquez ha ido a pedir perdón al box de Yamaha y le han dicho que se fuera,
sí.
No querían verle por ahí. Emilio, es la segunda carrera de la temporada. Se presenta un año complicadísimo a nivel de relación ahí en la parrilla.
Bueno, sí, no, claro. Evidentemente el precedente, que es el 2015, todo esto ocurrió en Malasia, es decir, a falta de dos carreras, y por tanto, pues fue distinto. Aquí acaba de empezar, faltan 17, y aunque de todas formas la relación entre Valentino y Marc había tenido algún tipo de intento de entente, sobre todo recordémoslo cuando murió Lluís Salom,
sí,
en Barcelona, y a partir de aquel momento Marc, especialmente más que Valentino, dijo que se habían recuperado como mínimo la relación profesional, y yo creo que evidentemente ellos dos pueden vivir digamos con esta tensión y con ese, sí, tipo de relación, pero a mí, insisto, lo que me parece es que Valentino hoy
se ha tensado la cuerda de una forma.
Sí, yo creo que ha pasado cuentas en exceso. También hay que decir, Juanma, que ningún otro piloto ha querido entrar
en la dureza de Rossi.
Porque tanto Lorenzo como Viñales, como todo el mundo, ha pasado página respecto al tema. Y también hay que decir que ellos se verán las caras todos el viernes dentro de 15 días en Austin, en Texas, en la reunión a las 5 de la tarde de la Comisión de Seguridad, y se supone que ahí cada uno de ellos puede decir lo que piense. Pero sí, es verdad que Valentino, que insisto, en aquel 2015 creyó que iba a ganar su 10º título, pues lo perdió y desde el 2009 no consigue ganar.
La carrera, por cierto, la ha ganado Crutchlow, segundo Zarco, tercero Alex Rins, que es el primer podio del español en la categoría reina. Márquez, como decimos, sancionado, no entra ni en los puntos.
No entra en los puntos por esos 30 segundos, es una de las quejas de Valentino, que dice que 30 segundos ya le quitaron un mundial. Sí decirte que sí que ha hablado Alex Espargaró,
¿sí?,
y ha dicho que está bien sancionado Márquez, pero que tenían que haber sido más duros con Petrucci, que ha sido más violento con él que el propio Márquez.
Bueno, y Zarco ha tirado a Pedrosa.
Es decir, había una línea trazada y ha habido mucho, mucho, claro, contacto.
Tema motos. No hay novedades de momento. Hemos arrancado este tramo final de tiempo de juego escuchando a Márquez. Hemos escuchado lo que ha dicho Rossi. Habéis visto todas las imágenes, habéis visto la carrera. Hemos escuchado a Emilio, que le parece una pasada lo que ha dicho Rossi. Quiero preguntaros dos cosas. Primero, ¿qué os parece lo que ha sucedido en carrera? Y segundo, ¿qué os parecen las declaraciones de Rossi?
A mí lo mismo. Me parece que Márquez ha ido desbocado en la carrera y Rossi desbocado en las declaraciones.
Pues mira, yo no hace falta que diga nada más. Firmo debajo.
Mira, se suma Palomar al tertulión. Roberto.
¿Qué tal?
¿A ti qué te parece la carrera, lo que ha pasado en carrera y las declaraciones de Rossi?
Mira, yo en la de 2005 yo vi que en la de 2015 le daba una patada a otro, que era Rossi a Márquez. Y aquí he visto a Márquez que ha querido entrar por donde no cabía. Si luego él dice que había un parche de agua o no sé qué, pues habrá que creerle. Y luego esto es deporte, que hay rivales, hay errores, hay aciertos. Si alguien va a pedirte disculpas, si eres un mito como Rossi, a mí me ha parecido una pasada la reacción de Rossi, la verdad.
Yo tengo que decir que me lo he pasado, pero vamos, pipa, viendo. Estaba más preocupado de los que remontaba
eso
Márquez,
verdad,
que la carrera. Vamos.
Eso
yo cada vez que me conectaban con los cuatro primeros, y eso que estaba Lerrina ahí con los cuatro primeros, yo solamente quería ver a Márquez y estaba mirando a los que iba pasando. Yo me lo he pasado en grande con Márquez. Evidentemente que ha cometido errores, pero ha sido castigado por cada uno de los errores que ha cometido.
Sí.
Entonces, ha sido castigado, señor Rossi. Pues mire usted, cuando usted comete errores...
Pero una cosa, Manolo, si Márquez fuera holandés, ¿le veríamos igual o le veríamos como el kamikaze loco que...?
Te voy a decir una cosa, yo a Rossi, hasta que apareció Márquez, le vi como el más grande. Y Rossi, quiero recordaros, bueno, ahí está Carlos Miguel, sabe mucho más que yo de motos, yo me acuerdo de Rossi tirar a pilotos, ¿eh?
Y a Lorenzo, en un mundial,
en lucha por un mundial. Y me pareció un fenómeno y me pareció un crack. Hoy Márquez se ha equivocado, pero repito, por cada uno de los errores que ha cometido, ha sido penalizado.
Ver, hay una
ha
cosa,
cometido tres errores
sí.
Y en los tres la han penalizado.
Hay una cosa que es tremenda. O sea, a ver, yo estoy totalmente de acuerdo con esto que dice Paco y que dice Manolo y que dice Miguel, de lo que nos hemos divertido. Pero eso tendría que tener una matización, ¿vale? Y en la que sí que estoy de acuerdo con Valentino Rossi, y es que todo esto ocurre entre 250 y 300 kilómetros por hora. Por lo tanto, en este sentido, yo creo que sí que tienen que ir con cuidado. Y también me gustaría señalar que Sete Gibernau ha hecho, que sabéis que está ahora de ayudante o de manager, sí, o de asesor de Dani Pedrosa, ha hecho unas matizaciones que me parecen que están muy bien, que es...
Sobre reglamentos, está muy bien.
Sí, sobre todo sobre el tema de que este no es un deporte de contacto. Pero el problema que hay aquí es, primero, que eso no está muy claro, que son lances de carrera. Y segundo, que yo creo personalmente, ¿vale? Y probablemente todos coincidiremos, y Carlos Miguel todavía más, que el único que aquí no puede hablar de privilegios es Valentino Rossi. Porque Valentino Rossi ha sido el piloto, el astro, el icono, el líder, la imagen más mimada de la historia de un deporte. Porque es verdad que el motociclismo, el MotoGP, las retransmisiones, los derechos de televisión, las carreras, el público, todo se ha basado en Valentino Rossi. Entonces, ahora llega una nueva generación, como Jorge Lorenzo, como Márquez, como Viñales, como tal, que han convertido a Valentino Rossi en uno más, que desde el 2009... lleva persiguiendo un décimo título que no gana, precisamente porque estos chavalitos se lo impiden ganar, y ahora resulta que él hace un discurso defendiendo todo de lo que él se ha beneficiado. Porque, insisto, cuando, como dice Roberto, la patada del 2015, a Valentino Rossi, que acabó aquella carrera tercero, no le quitaron los 16 puntos.
No.
Y salió el último,
claro.
Y salió el último la carrera siguiente de Valencia. Ojalá lo hubiera firmado Marc Márquez encima de eso.
Quiero...
Pero insisto, hoy yo creo que como dice Manolo...
Yo quiero hablar.
Por Márquez, eso, Márquez se ha ganado. Vamos a variar de opiniones. Venga, Brotons.
Yo respeto mucho todo lo que se ha dicho en este programa, pero si Márquez no fuera español, seguramente estaríamos hablando de un prepotente, un chulo, un engreído, alguien que va como un matón en una carrera. Entonces, a mí no me ha gustado...
Durante cinco años.
Emilio, durante cinco años. Emilio, déjame que yo explique lo
no,
que
ya,
yo...
Pero es que...
Estoy hablando de la carrera de esta tarde. Yo estoy hablando de la carrera de esta tarde, nada más. Es decir, Márquez se ha comportado así porque se ha equivocado en la salida.
Estaba nervioso desde el inicio.
Echando la moto hacia atrás y incumpliendo el reglamento. Y a partir de ahí, él se ha convertido en una persona que no ha sido cerebral. Todo cerebral que fue para decirnos a todos que había que dejar de fumar porros, es decir, no lo ha sido en carrera. Y tú has dado la clave de esta historia.
Él no dijo cuando, nada de los porros en esto. Él dijo que pilotos tenían que ir cuidado. Él no dijo que fumara la gente porros.
Cuando se va a 250, y tú lo has dicho, no lo ha dicho nadie más en este programa, cuando se va a 250 por hora, uno no puede ir arrasando a los demás. Independientemente de que la actitud de Rossi hoy es absolutamente despreciable. Absolutamente despreciable. Pero desde luego, Márquez hoy se ha comportado como un mal deportista.
Ha estado mal en tres momentos, pero lo estamos protegiendo, lo estamos tratando como si fuera un discurso tuyo,
no sé a qué viene, porque no, además cuando hemos dicho que lo ha hecho mal y que ha sido
mi discurso no ha sido ni pastelero ni desde luego poniendo partes.
Vale, Brotons, entonces ahora te pregunto, ¿y lo que ha hecho Rossi después?
Me ha parecido fatal, lo acabo de decir, fatal.
Yo lo que me pregunto es todo esto qué trae para futuro.
Peligro. De momento, audiencia.
Eso seguro. Ahora yo digo, el próximo Gran Premio y el otro. O sea, este show que hemos vivido hoy, ¿qué nos trae?
Porque cuando te digan, cuidado que se juntan, Marque, vienes corriendo al salón a ver
la organización y la dirección de carrera y los comisarios y los que tienen que decidir las sanciones y cómo se corre, tendrán que hacer una revisión antes del Gran Premio de Austin, de Texas, de dentro de 15 días y, insisto, en la reunión de los pilotos de cada viernes a las 5 tendrán que verse las caras, pelearse y llegar a una entente que sea, no se puede tocar a los pilotos, no se puede entrar, y si se toca, pues se descalifican.
Pero insisto,
no a lo mejor con un cero, o no a lo mejor con una bandera negra, o no a lo mejor como ocurrió en el 2015, tolerando que Rossi puntuara 16 puntos y saliera el último de la carrera, sino probablemente sancionando.
Es que Rossi sigue mandando mucho, ¿eh? La embestida Márquez, otro error, a Aleix Espargaró, ha sido bastante superior.
Sin embargo, sancionada la de Rossi, no la de...
Y sin excusa por parte de Márquez, que lo ha dicho.
Claro. Sin embargo, la sanción viene...
En el caso de Rossi, él hablaba del bache ese de agua. En el caso de Aleix, ha sido a la brava.
Yo creo que es muy probable, y Emilio, que va mucho a la moto, lo sabe, que haya una charla de Espeleta con Rossi Márquez. Es muy posible que eso lo hace así Carmelo Espeleta. Espeleta, en 2015, les dijo que si volvían a pillarla, iban a hablar, les quitaba la superlicencia para correr en moto.
Sí.
Y luego siguieron pillando. Soto Rossi.
Pero vamos a ver, Carmelo Espeleta puede decir eso de puertas para afuera, pero para adentro sabe que tiene ahora mismo la gallina de los huevos de oro.
Sí.
Porque no es por nada, pero es que el Mundial de MotoGP desde hoy ya se...
Entra en otra dimensión.
Claro, entra en otra dimensión. Es que es una batalla entre dos, pero una cosa es
la diversión, el negocio, el espectáculo, el show, ahora todo esto, como bien decís, yo creo que
cuando hablamos del futuro, es decir, de las próximas carreras, yo creo que Rossi no está para verse las caras con Dovizioso, con Viñales, con Márquez en la pista. O sea, lo de hoy...
Que ese no es el problema, Emilio, hombre.
Lo de hoy ha sido en el pase número 7 de la posición 8 a la 7.
Ya, pero ese no es el problema,
en los próximos grandes premios, Rossi no va a ver a Márquez.
Un segundo, estamos en el último hoyo de Augusta, Quique.
Sí, con un birdie postrero de Ricky Fowler que le ha colocado menos 14, es decir, que Patrick Reed, al que le queda solo el 18, con par gana el torneo, se hace bogey, playoff entre Patrick Reed, el tejano, y Ricky Fowler, el joven jugador de California. Así que todo en manos de este chico que ahora camina por la calle del hoyo 18 de Augusta.
Es un par 4, pues...
Sí, y tiene la bola en el centro de la calle.
¿Y Ram, a cuánto ha quedado al final? A 4.
Menos 11.
Sí, menos 11, de momento a 4 golpes de la cabeza, es cuarto en solitario, ya no parece que se vaya a mover de ahí, a no ser que
esto Rita haga un desastre. Si Rita hace el par, se lleva el torneo, si no, está Fowler con un golpe menos, o sea que a ver qué... Oye, ¿y si empatan a golpes?
Playoff.
A muerte súbita, empiezan por el 18 y el primero que haga más que el otro, eliminado.
Espectacular. Bueno, son las 12:30, estamos en el tertulión, ¿alguien quiere decir algo más sobre el asunto de las motos?
Yo quiero decir que Rossi ha querido ganar hoy el Mundial del 2015, en las declaraciones. O sea, hoy es verdad lo que dice Emilio. Yo creo que en este Mundial no va a estar en la pelea. No, casualmente yo... sí, en las carreras, pero no va a estar en la pelea. Ahora, hoy ha querido decir, ¿ya sabéis por qué le di aquella patada?
Bueno, yo de todas maneras, es decir, yo quisiera clarificar que no estamos hablando de ganar el campeonato. Estamos hablando de la manera de correr. No estamos hablando de ganar el campeonato. Porque lo de Márquez de hoy no ha sido solo con Rossi. Entonces, la manera de correr de Márquez, que le ha llevado a ser campeón del mundo, es decir, también hay que hacerle revisión. Y hay que decir, a mí esto de sancionar a un tío cuando tira a otro en carrera, es decir, con 20 segundos, con 30 segundos, me parece que esto es absolutamente retrógrado. Y desde luego, si alguien cree, y lo lamento por el que lo crea, que va a haber más expectación, porque alguien está pensando que se van a empezar a tirar unos a otros, desde luego, como deportistas somos un desastre.
Sí. No, hombre, yo no creo que la gente esté pensando que se van a tirar, pero que sí esto crece en interés. Eso sí, yo
lo
que
¿pero sí. ¿Por qué? Porque se van a tirar, porque si no sé.
No, porque son unos locos. Claro, porque es una batalla de dos bichos ahí.
Pero si Rossi no es candidato a ganar, bueno, ¿por qué va a estar el interés?
Yo lo que sí quiero añadir es que, igual que ocurre con el fútbol, y aquí... en esta tertulia, que es la más influyente de la radiodifusión española, lo hemos comentado muchas veces, cuando hay un gol fantasma en la portería del Madrid o del rival del Madrid o la del Barça o del rival, no es lo mismo que en cualquier otra portería. Es más, en las otras porterías casi ni lo comentamos ni ocurre nada. Aquí, Zarco ha tirado a Dani Pedrosa, Petrucci ha estado a punto de provocar un accidente gravísimo a Aleix Espargaró, pero todo ha ocurrido con Márquez y Rossi, evidentemente. Lo que yo quiero decir es que si tienen que mejorar algo, y si tienen que sancionar, y si tienen que tomar decisiones, que las tomen en torno a todos, no solo en torno a la fogosidad de una carrera de Márquez, que ha estado precedida por todos los antecedentes que ha estado precedida, como la salida desde detrás, cuando por la puerta en marcha, las sanciones y todo esto. Insisto, Márquez, las próximas 17 carreras las va a salir en primera línea, va a haber muy pocas a Rossi y se va a pelear con Dovizioso y con dos o tres más por el título.
Quique, Reed ha metido en el segundo golpe la bola en el green, ¿no?
Sí, patón bajada ahora de unos 8 o 10 metros, nada, tendrá que ponerla simplemente en movimiento para que vaya solo al hoyo, así que lo tiene todo en la mano Patrick Reed.
Perfecto, pues ¿qué dicen los oyentes de este tramo final? Foto.
Que ya están opinando de toda la polémica que estáis comentando, Juanma, entre Márquez y Rossi en el 637-230010 o arroba TJCope. También pueden mandarnos a ese WhatsApp los audios de voz. Rossi está buscando audiencia y negocio, está claro, dice un oyente. Emilio, que Márquez hoy se ha pasado tres pueblos, un poquito de objetividad. Pobrecito Rossi, mal perdedor, por lo menos lo de Márquez hoy ha sido un accidente, no como Rossi, que lo tiró a patadas de la pista. ¿No os acordáis cuando humilló Rossi a Sete con una escoba barriendo la pista? Rossi es un jeta y está acabado en Jerez en 2000...
Hace ya 2005, sí.
Cuando Rossi le pegó la patada a Márquez, pusimos el grito en el cielo. Lo de hoy de Márquez es penoso, no tiene nombre. Lo de Márquez y Rossi tiene muy fácil solución. Si hay 20 tíos en la parrilla, se hace como natación, 20 calles para correr. Y dice otro que qué bien nos ha venido Juanma la Copa Davis, la caída de Rossi y el Máster de Augusta, para no hablar que el día del Madrid se iba a poner segundo, se ha puesto cuarto.
Sí, lo hemos organizado todo para eso, exclusivamente para eso, y nos ha salido bien, porque mira que hemos tenido que hablar con mucha gente para que sucedieran todas estas cosas, y lo estamos consiguiendo.
Ya lo he obedecido.
Nos ha fallado en rap, le dijimos, aguantas al final.
Claro.
Sí, 12:35, enseguida vamos a hablar de que el Madrid efectivamente es cuarto, pero fíjense cómo somos, Ha tenido que pasar una hora y cinco minutos de programa para que lo digamos. Es que,
lamentable.
¿Verdad? Lamentable.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Seguimos, tramo final de Tiempo de Juego. Estamos en el tertulión y estamos en el último golpe, creo, del Masters de Augusta. Quique.
Falta uno más, al menos uno más, para que Patrick Reed sea campeón del Masters. Tenía que amarrar ese pat en bajada de 10 metros, pero se le ha ido la mano y se ha pasado algo más de un metro. Ahora, eso sí, pat en subida, evidentemente, mucho más fácil patear en subida que en bajada. Y tiene que meter todavía, no está dado este pat, así que un pequeño compromiso, que decimos los del golf, para ganar por primera vez el Masters, su primer grande, 27 años de Texas, el mejor jugador del equipo americano en la Ryder Cup, sin duda, en las dos últimas ediciones, pero ahora está a punto de ganar, evidentemente, su victoria más importante, pat recto, su mujer en la grada y debería tirarlo firme al embarazada. Centro del hoyo. Entra Patrick Reed, ganador del Masters de Augusta.
Lo ha metido. Así que sí, Reed, que por cierto está hermoso, ¿eh? Está sí. bien alimentado. Ganador del Masters de Augusta, Ram ha terminado cuarto a cuatro golpes de Patrick Reed, que ha hecho menos 15. Tal sí. cual. Escuchaba yo las previsiones el otro día, el primer día, de cómo iba a acabar este Masters y lo han clavado todos. Decían todos que entre menos 12 y menos 16, menos 15. Mira, pues ahí está. Menos 15, Patrick Reed, ganador del Masters de Augusta. Hereda la chaqueta verde. ¿Se la tiene que poner Sergio o no?
Sí, Sergio ¿sí? se ha tenido que quedar todo el fin de semana allí para entregarle la chaqueta, como no puede ser de otra manera.
Ahí está su novia, su mujer.
Igual no es ella.
Recibiéndole, o una amiga.
una espontánea.
O una espontánea que ha saltado y le ha besado en la boca.
Sí, 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 magnífico.
Sí, sí.
Tú presupones mucho.
Sí, tienes claro. razón. O la hermana, sabe Dios. Gracias, Quique, un abrazo.
Otro fuerte.
Hasta luego. Bueno,
cuidado con las hermanas, ¿eh?
Sí, no, debe ser. No, la debe conocer, ¿eh? Porque mira,
yo creo que la conoce. Sí, yo creo que sí que
ha demasiado cariño, no
sí,
su mujer.
Sí, no, 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 exacto.
No, no, ahí están dando las felicitaciones al...
¿Ves? Y ese no es un niño.
Flamante.
El niño, bueno, ¿quién es el niño?
El niño...
No, el que le saluda es Bubba Watson.
Sí.
Esta es su mujer.
Vale, ahí está.
No.
No, no, no. Hasta luego.
No seáis pesados, por favor.
Y este es el suegro.
Bueno, ¿os ha gustado el derbi o no os ha gustado
mucho,
el derbi?
Mucho, extraordinario.
Muy entretenido.
Eso es, la palabra era entretenido, ¿no? Sí. Hemos quedado un tiempo de juego que había sido un partido entretenido.
Mira, yo te voy a decir por qué me ha gustado. Cuando en un partido los dos mejores...
Se nos corta el aparato de la mano.
A mí, primero, me parece derby light, ¿eh?
Hombre, totalmente.
Totalmente.
O sea, un derby
totalmente.
En el que tú quitas a Cristiano de Costa, se da por
entendido
que no hay una intensidad grande. Empatan y están a carcajadas Isco sí, y Coque. No hay ninguna patada de bosa, pero dentro de derby light
sí.
ha estado muy bien, muy entretenido.
Divertido.
Sí. Bueno, entretenido está... sin pretensiones.
Cuidado que no es lo mismo segundo que cuarto, ¿eh? Que esto ahora a lo mejor es mucho jajaja ja, ja, y mucho jiji.
No, no, claro que no es lo
pero,
mismo.
Pero luego al final igual no hace tanta gracia, ¿eh?
Que te decía yo, Juanma, que sí. cuando en un derbi, más allá de lo que haya en juego, los mejores son los porteros, significa que se ha llegado a la portería contraria.
Sí.
Y la salsa del fútbol está en llegar a la portería y generar ocasiones. Oblak ha estado sobresaliente, ¿no? Lo siguiente, y que los Navas ha tenido tres intervenciones también brutales. O sea que yo creo que ha sido un derbi bonito, donde el Madrid ha manejado más, donde cada uno ha puesto lo que tiene, y donde lamentablemente se acaba el derbi, que en vez de durar 90 minutos ha durado 66, porque Zidane y el Cholo han decidido quitar a Cristiano y a Costa, y cuando han quitado a Cristiano y a Costa, se acaba el partido.
Pero Manuel, esa salsa de fútbol que dices tú, que es verdad que he asistido, porque hemos visto un partido, sobre todo el Madrid, más abierto, ¿eh? Yo a Leti le he visto como en muchos tramos de esta temporada conformista, le faltaba el picante de que los puntos valieran para algo. Yo creo que una vez que el Barça anoche liquidó al Leganés, pues yo no veía a estos dos hoy dejándose la vida teniendo lo que tienen en Europa esta próxima semana. Es un poco lo que le ha pasado. Bueno, ha sido un Villa de Madrid.
El Madrid lo tiene con 3-0, Roberto. ¿Eh? Lo tiene con 3-0.
Sí, pero
en casa.
No quieren sustos ni quieren...
Yo creo Roberto, que pregúntale a Oblak si cree que el Madrid se lo ha tomado en broma.
No, yo no creo que se lo hayan tomado en broma.
Creo que al partido
le ha faltado trascendencia.
Ah, bueno, le ha faltado
pero porque están lejos en la tabla. Yo no creo que sea tomar broma.
Esta es la consecuencia. Esta es la consecuencia de que los cuatro primeros vayan directamente a la Champions.
Eso es.
Esta es la consecuencia. No hay más.
Es decir,
o sea, ya han dado por ganador al Barcelona de la Liga
y
como los cuatro van a la Champions, no pasa nada.
Pero no es que vayan los cuatro a la Champions. Es que el quinto está
a 50
en Toledo.
Sí, claro.
Por eso mismo.
Claro. Sí, si el quinto estuviera pegado al cuarto, habría trascendencia en el baile de segundo, tercero, cuarto.
Y quedará el que dará el Madrid o el por encima del Valencia. El Valencia será cuarto.
Yo no lo sé.
Al final es de manera indirecta al que los jugadores, no estén el 100% metidos en un partido de esta trascendencia, porque lo estáis diciendo, segundo que cuarto, al final ellos no están pensando si una posición arriba o abajo les da al club un millón más o un millón menos, creo yo.
Oye, pero yo, de verdad,
los derbis tienen trascendencia por ser derbi, más allá de cómo estés en la clasificación.
Hasta que acaban. Acaban ya no tienen ni trascendencia.
En 30 años de profesión,
así toda la vida. Ahora,
solo derbi.
Que pueda ser distinto es otra cosa. Pero toda la vida, un derbi, lo último que has mirado en la clasificación.
Yo en 30 años de profesión no he vivido un solo derbi que no tuviera pasión, que no tuviera intensidad, que no fuera emocionante y que no quisieran ganar ninguno de los contendientes. Yo hablaba con un campeón del mundo justo antes, hoy en el Bernabéu, antes del partido, y se reía cuando oí hablar eso de milonga, de derbi descafeinado, de derbi que no se juega nada. Por ejemplo, mira, lo de hoy en el Atleti sirve para prolongar la secuencia de éxito del Atleti del Cholo Simeone en los derbis en el Bernabéu de Liga desde que llegó, que habían pasado 14 años sin ganar y que desde que llegó el Cholo ha perdido solo uno. Ha ganado tres, ha empatado dos y ha perdido uno. Para eso puede
por
servir,
cierto, hablando
por ejemplo.
Hablando del Cholo, ¿creéis que dio un paso atrás hoy, justo en el momento en el que mejor estaba el Atlético de Madrid?
Yo creo que se equivocó quitando
no,
a Costa.
No sabemos cómo está Costa, si estaba tocado yo o no, que, claro, pero si que, no estaba tocado, dio un paso atrás.
Maje, yo creo que se equivocó quitando a Costa, porque evidentemente con Costa el Atlético es otro equipo, y si no, que se lo pregunten a Griezmann. Pero es cierto que al igual que Zidane ha pensado en Cristiano y la Juve, el Cholo ha pensado en Lisboa y en Diego Oye, Costa. Viene tocado, no le ha querido sobrecargar, pero es que el Atlético de Madrid sin Diego Costa es otro equipo. Pero yo Manolo, equipo, años luz
más que eso,
de lo
Manolo,
que es Diego Costa.
Más
que
eso,
ha hecho exactamente, ha hecho exactamente, ha hecho lo que tenía que hacer y que tocaba. Para hoy. Hay que darle las gracias porque nos han dado en un partido que valía lo que valía, nos han dado una tarde estupenda.
Yo creo que lo que ha hecho el Cholo es refrescar un poco a la.
Pero ha dado una tarde estupenda, la tarde estupenda la ha dado más el Madrid. O sea, no pongamos al Atleti a la altura del Madrid en cuanto a intención de ganar el partido. Que es que el Atleti ha hecho el golito y otra vez para atrás y demás.
No, para atrás no se ha ido el Atlético Madrid, Roberto. Toda la misma bici todo el año y ahora ya tiene que ser todos los partidos
igual. Es que yo he visto un Atleti en el primer tiempo jugando a nada, ha metido el gol en Madrid, el primer tiempo a nada, metidos atrás, dos tiros a los postes, obla volando de palo a palo.
Pero la segunda parte, Roberto, no, ¿eh? En la primera parte el Madrid ha sido muy superior, pero en la segunda parte el Madrid ha tirado la falta de Sergio Ramos.
En la segunda parte ha marcado el Madrid, el Atleti ha empezado a jugar bien, que uno no entiende por qué no hace más cosas eso el Atlético de Madrid. Ha marcado el gol y se acabó. Ha empezado el Cholo con los cambios. Ha quitado a Vitolo, que no entiendo por qué le ha quitado. Ya sé que la primera parte no ha estado muy allá, pero yo no lo hubiera tocado.
Por eso lo habrá quitado, hombre.
Y luego ya la nada. Y luego ya el trofeo.
Mira, en ese primer tiempo de nada, Roberto, ahí, por ejemplo, sin decirte más, hay un paradón de Keylor Acosta en el minuto 29 y hay un disparo de Saúl que se va fuera por poco en el 32.
Ya, pero hay que decir una cosa, el Madrid ha sido mucho mejor que el Atleti en los primeros 45 minutos. Pero en la segunda parte, el Atleti ha equilibrado el partido y en el cómputo global de la segunda parte, yo creo que el Atlético ha sido mejor que el Madrid en ocasiones. El Madrid ha tenido la de Cristiano y la falta de Ramos.
Manolo.
Y el Atlético ha tenido, en la segunda parte, el Atlético ha tenido tres, quitó la de Correa y Griezmann.
Que has estado muy brillante, Manolo. Que los dos entrenadores han decidido que este partido duraba 60 minutos.
Sí, cuando aquí.
Y se acabó. Esa es la frase de este derbi. Ni muy divertido, ni muy entretenido. Ha sido un partido donde dos entrenadores han decidido que en lugar de 90 minutos un partido de fútbol dura 60 minutos.
Está muy bien que Keylor Navas, ¿eh? Muy bien, Keylor Navas. ¿Eh? En un momento importantísimo de la temporada, Oblak es que es buenísimo, Keylor también, pero que Keylor. A Keylor es al portero al que eternamente le están buscando un relevo.
Nunca sabes que tiene más mérito, si parar 80 como para Oblak, o que había parado 8, o estar muy atento a las 3 que te van a tirar. La de Koke ha sido la repera. La que ha parado Keylor a Koke.
Eso me lo dijo a mí hace muchos años Zubizarreta cuando le fichó el Barça. Dice: el problema que tengo yo es que vengo del Atleti donde estaba en movimiento y aquí me van a tirar 3 veces y me como una, soy un desastre. Es muy difícil lo que hace Keylor Navas y es un tipo que no ha tenido una especie como de clamor, ¿verdad? Desde que llegó al Madrid, por lo que sea.
Pero yo fíjate lo que te digo, Guas, yo que voy al campo todos los partidos, yo creo que Keylor Navas tiene en el bolsillo a la afición del Madrid.
Sí, sí,
es querido.
Yo es que creo que hay que diferenciar entre el club, el entrenador, y el vestuario y la afición. Sí, pues, y te diré, Keylor Navas tiene al vestuario a su favor, al entrenador a su favor y a la afición a su favor. Y el club, evidentemente, quiere buscar otro portero por las razones que considere oportunas. Pero yo creo que Keylor Navas, su trabajo y sus paradas, se ha ganado a tres pilares del Madrid.
Es que, a lo mejor, el club está buscando un segundo portero, primer portero.
No,
creo.
A ver, si se habla de Gea, Courtois o Alisson, yo creo que para primer portero. Pero
si
a lo
ficha
mejor,
eso, indiscutible.
Pero a lo mejor no viene ninguno, te vas a ver.
Claro.
Pero
también era que Keylor le pasa un poco lo de Cristiano. Acaba mejor las temporadas que las empieza.
Sí.
En octubre, noviembre estás diciendo por arriba no va, no sé qué.
De cualquier forma, estos dos fenómenos de equipos que hemos visto hoy están a 11 y 13 puntos del Barça.
Ahora hablamos del Barça.
No, lo digo porque aquí también se ha hablado de que igual el Barça iba a ganar esta liga.
Sin empujar, ¿eh? No seas como Marque.
A 15, Emilio.
Pese a brotones, puedo ser como...
Una cosa...
a mí nadie me baja.
No le ha dado ni un minuto a Torres en lo que era su último derbi, seguramente, en el Bernabéu.
Claro, y ese es un detalle para los que adoramos a Torres que no nos gusta. Otra cosa es que el partido lo exigiera o no, pero yo creo que hoy, ya que estáis hablando de armisticio de paz en ese derbi del que habláis, pues a lo mejor habría...
Ahora sí que es un armisticio.
Habría, no, digo, según vosotros, según vosotros, era un partido descafeinado.
Brillante esto, ¿eh?
No, Roberto, si es que tú, para ti el Atleti nunca hace nada...
¿Es armisticio y hay que sacar a Torres o
era
muerte porque los derbis son acojonantes?
El Atleti, Roberto, para ti nunca es rival en nada, en ningún momento.
No, sí que es rival, pero es que acabas de decir que estos partidos son distintos, que dan igual la clasificación y que la afición te decía que esto era muerte. Y dos minutos después dices que había un armisticio.
Antoñito,
y que hay que hacer
un
homenaje a Torres.
Antoñito, lo siento. Yo estoy diciendo eso. Yo te he dicho que habría sido bonito, por ejemplo.
Antoñito, a mí me parece que lo tenía que haber sacado.
Antoñito,
pero porque era un armisticio.
Antoñito, no lo siento. Antoñito, lo siento, pero sí. Como está acabando la temporada, quiero que sepas que lo que dice Roberto lo piensa muchísima gente. Y el partido de hoy...
mil cosas.
Que el partido de hoy del Atlético a ratos ha demostrado que el Atlético podría hacer eso siempre.
Sí, pero contadme lo de Torres.
A mí es que me parece que Simeone debe ser el tío menos sentimental del planeta. O sea, si le dicen mañana se acaba el mundo.
Y en el banquillo más.
¿Qué última lectura cogería usted? ¿No te diría una carta de mi hijo?
Pero para todo, sentimental, para todo, para todo.
A ver,
¿os
acordáis? Tiene mi rival.
Escucha, ¿os acordáis de cuando Torres tuvo ese golpe en Riazor? Que se quedó...
Por eso él está al fútbol.
Que quedó muerto, literalmente muerto en el césped.
Y el que mandó a calentar a no sé quién.
Simeone
¿no?
lo que hizo fue organizar el equipo, el banquillo.
Estaba muy preocupado también la familia de Montoro, que estaba en el banquillo, que lo bonito hubiera sido ver al chaval debutar.
¿Te parece lo mismo? ¿Te parece el mismo
no,
caso?
No, no me parece lo mismo. Simeone le pagan para que su equipo esté lo más alto posible. Y Simeone ejerce como un profesional.
Bueno, es que tú eres como Simeone.
O sea, esto es como si Juanma Castaño...
No, ya, sí, pero Manolo.
No es la misma perola. Fernando Torres es un miembro de la
digámoslo, plantilla. Manolo.
Las personas pueden tener gestos cariñosos
Manolo,
en determinados momentos. ¿Cómo?
Que Manolo lo pueden tener.
Yo te digo que Simeone nunca
pero
los tiene.
Pero es que Cholo Simeone no está para tener gestos cariñosos.
Manolo,
está para dirigir un equipo y una plantilla de profesionales.
Manolo,
su objetivo hoy era ganar en el Bernabéu.
Espera, eso no es verdad. Eso no es verdad.
Bueno, nada. Quería
es verdad, su objetivo no era ganar. No ha jugado para ganar.
O empatar, he dicho después.
No. Y en un partido como el de hoy, donde al final se ha abrazado todo el mundo, no le hubiera costado nada sacar a Fernando Torres.
Pues él consideraba que le podía dar más Gameiro y lo ha sacado.
Oye, hubiera sido bueno, muy futbolero sacar hoy a Torres.
Sería, oye, pero sería
muy
bueno,
código futbolístico.
También sería muy bueno que algún día que nos venga bien en una tertulia de estas le dediquemos alguna flor al señor Simeone.
Claro.
Sois la leche.
Que el debate final del derbi sea si ha sacado a Torres o no ha sacado a Torres. No, demuestra lo que ha sido el partido.
Es una pregunta
muy Juanma,
es una cosa que he planteado yo. Una
no, pero así. Juanma, también hubiese sido muy bonito que Zidane hubiera dado un premio a Teo y se hubieran visto.
No,
en un partido, digo.
No,
para hacer algo histórico es la primera vez.
Lama, tiene razón.
No,
de verdad. Te pido perdón por haber planteado este tema porque además es un tema que no.
Te doy ideas. Digo que sería precioso la primera vez en la historia que dos hermanos jugaran uno contra otro. Sería precioso eso. Y no lo han querido hacer ningún. No lo han querido hacer al final.
Pues mira, no me había dado cuenta de eso. También muy malo.
Claro, es muy bonito también eso. O que me dejaran a mí hacer el saque de honor.
No se puede esperar una cosa sentimental. Yo creo que tú, imagínate cómo pidió la mano. Yo creo que debió decir, mañana tengo tiempo entre el entrenamiento y el visionado del siguiente rival. ¿Nos casamos?
Joder, González. Pero te digo de verdad, nunca le daremos un cariño a Simeone.
No, pero está hablando del rollo sentimental. Tiene razón, Lama. Él piensa en el partido, en el fútbol. Ya está.
Sí, hombre, pero bueno, vamos a ver una cosa que te digo. Pero es que siempre que se habla del Atlético, yo es que me parece que soy el presidente de la peña, no sé qué. A mí es que me parece que necesitaríamos 12 Atléticos de Madrid, con todos sus defectos, con todas sus cosas. 12 como esto necesitaríamos en el campeonato.
Pero claro, estábamos hablando de si
Torres... Si un día pone a Torres, si otro día no pone a Torres...
¿Tú crees que
si
Torres
otro día la
se
mano?
Iría a despedir del derbi, sí o no?
Bueno, pues si le pones...
¿Sí o no?
Sí,
pues
todo sí.
No toco los cojones.
Sí, bueno, está bien, sí, los toco. Pero coño, un día un cariño a estos tíos, tú.
Vale.
Que son los únicos que le han metido mano a estos dos.
Oye, no os escuché porque he estado fuera, pero...
¿Ah, sí?
Sí. ¿Qué habéis dicho de lo de que Zidane haya decidido no hacer pasillo al Barça en el caso de que
pues
se produzca?
Hemos dicho lo que dijo anoche, estupendamente bien dicho, Corro, a la presentación del tema, que fue lo mismo que dijo Valverde antes de que el Barça no le hiciera el pasillo al Madrid del Mundialito, y es que una cosa que era preciosa y muy simpática y tal se ha convertido
en una humillación para el que lo hace
y ni siquiera en una fiesta o en un halago para el que lo recibe. Y yo creo realmente que, pues mira, si este es el final de esta historia, pues hasta aquí ha sido precioso y bonito. Y repito, yo creo que cuando lo hacían entre los jugadores, que hasta compartan WhatsApp, pues estaba muy bien. Pero si no lo quieren hacer, que no lo hagan. Y solamente un paréntesis más. Aquí en Barcelona, al menos por lo que yo he detectado en tertulias, en sonidos, en conversación, después de saberse lo que ha dicho Zidane, todo el mundo tiene la sensación, y ahora entrará Paco González para desmentirlo, que Florentino Pérez está detrás de la frase de Zidane.
No tengo
pero
ni idea.
Nada más.
No tengo ni idea. Para mí, un error que el Barça no le hiciera pasillo al Madrid, para mí, un error que el Madrid no se lo haga al Barça. Yo, como dijo ayer un mensaje, según surgió el asunto, creo que engrandece más al que hace el pasillo que al que lo recibe él. Porque saber perder es una grandeza del deporte que no se valora
de todas formas, fíjate.
Ahora, hemos convertido esto con los shows, claro, es en algo que no era.
De todas formas, Paco, date cuenta de una cosa. Zidane, que todos le movemos como un señor del fútbol, su carrera se ha visto manchada por dos hechos muy concretos. Uno, el famoso cabezazo a Materazzi, y esto que yo creo que es una lacra en un tío que para mí me parece...
No creo que esté a la misma altura, Manolo.
No digo que esté a la misma altura, que digo que son dos lacras. Para mí que Zidane, un tío que ha representado el fair play, el deporte, el ganar, el buen juego, el buen fútbol, diga que no le quiere hacer pasillo al Barça por decisión propia, a mí me parece un error de la cara amable de Zidane. Sí, a mí.
A mí
me sorprendió mucho.
Yo lo comenté ayer porque estas cosas entiendo que son decisiones de club.
Ahora, si Zidane dice, el club ha decidido que...
Exacto.
Es un intercambio, intercambio de renovación, hombre.
Pero escucha una cosa, ¿no? Yo creo que los jugadores aquí dirían algo, Miguelito.
Hemos preguntado a Ramos y ha dicho que donde manda patrón no manda marinero.
Exacto, que por ellos no tienen problema.
No, los jugadores, pero... Juanma, ya tienen el escudo.
Mira, lo ha dicho Ramos. Espera, Albelda, esto ha dicho Ramos
y Lucas.
Siempre lo he dicho, ¿no? Donde manda patrón no manda marinero. Y si el míster ha dicho eso, pues debemos de respetarlo. Todo lo contrario, a nosotros tampoco nos hicieron pasillo después del mundialito, pero se está un poco magnificando un poco todo, ¿no? No hay que darle más importancia de la que tienen, ni creo que al Barcelona le importe mucho que no se lo hagamos, ¿no?
¿El entrenador os ha pedido opinión a vosotros? ¿Le ha pedido opinión al capitán o ha sido una decisión solo?
Con el pasillo, de verdad. Ya ha dicho que a nosotros no nos da lo mismo y como ha dicho el míster, ¿no? Si ha dicho que no, pues no le deis más vueltas, no se va a hacer pasillo y ya está. Pero porque no se haga pasillo no quiere decir que no se le respete al Barcelona, ni mucho menos.
Es lo que ha dicho Ramos. ¿Decías, Albelda?
Sí, que los marineros a veces o cuando quieren se saltan al patrón.
Claro. Pero cuando viene bien...
Pero es que aquí son los primeros
pero
que no
cuando
quieren.
Viene bien, pues tenemos al patrón ahí. Yo sí creo que son los dos clubes. Y digo lo mismo que dije en su día cuando el Barça no lo hizo. Son dos clubes que tienen que dar ejemplo. Y este no es un buen ejemplo por parte de ninguno de los dos. Ni lo fue entonces, ni lo es ahora. Yo
ni
creo
de los
que...
entrenadores.
No.
Ni de los entrenadores.
Sí. Sí, pero yo me quedo con los clubes.
Todos.
Porque al final el club sí que está por ahí.
Esto es una decisión de club. No es Zidane no le hace el pasillo al
Madrid. Mira, te voy a decir una
cosa.
Si algo
el Madrid no le hace el pasillo al Barça.
Miguel, si algo tiene Zidane es personalidad.
Y tanto.
Para decir lo que si le se hace pasillo o no se hace pasillo.
Bueno, pero en este caso...
Por mucho que le diga...
Pero eso no tiene nada que ver, Manolo, porque yo también puedo tener mucha personalidad, pero si el que me manda me dice que la línea es otra, yo a callar y
mira, así. El que le manda le dijo que había que fichar a Kepa y él dijo que no se fichaba.
Pero que no se fichaba en ese momento.
Zidane dice yo.
Yo, claro.
Yo no creo que Zidane necesite escudarse.
En Florentino.
O sea, él se pone a sí mismo porque lo habrá decidido. Y lo único
bueno, y yo
se lo agradezco, es porque lo ha dicho ya. Porque así dejamos de estar un mes dando por saco con
justamente
este
tipo. ¿Por qué lo dice ayer, Paco?
Porque se lo preguntaron ayer.
Pero de todas maneras,
no, porque necesita cerrar el debate para que no siga.
Claro, se lo preguntan ayer y dice, se acaba esto ya.
Claro,
me parece bien que lo cierre. O sea, tiene esa
oportunidad. ¿Y por qué lo cierra ayer?
Porque le preguntan ayer, claro.
No, hombre, no.
Porque dependía del resultado de este partido, acerca más o menos el
naturalmente, esa es la clave. Claro.
Vas a estar un mes preguntando.
La clave era justamente lo que podía pasar en este partido.
Oye, cuando el Barça no hace el pasillo primero a la Supercopa.
Está todo premeditado, está todo, se sabe perfectamente. Pero de verdad, o sea, vamos a cerrar los ojos ante esto. O sea, vamos a cerrar los ojos.
Los corners van a ensayar esto, anda. Planes que no existe.
A mí lo que me sorprende es que...
Pues esto es lo más sencillo del mundo.
Oye,
no se hace pasillo y ya está.
¿Ha publicado Neymar un tuit, una foto de fiesta con Messi. Cuando mi amigo y yo nos juntamos, suceden grandes cosas. Permanezcan atentos.
¿Pero está Messi en Brasil de juego?
No, se ve que es una foto de archivo porque Messi estará, se va mañana con el equipo a Roma.
Sí, creo que le contestan, creo que esa foto de Neymar es una contestación a una foto que ha ido a publicar, no sé si Luis Neymar. Suárez o Coutinho, que se ven Luis Suárez, Messi y Coutinho. Y han puesto algo así como, ya, nos acordamos mucho de ti. Sí. Y entonces el otro la contesta con esa foto.
Pero permanezcan atentos de Neymar, abre otro abanico de...
Hablando de negocios.
De posibilidades, o sea... Es decir,
de forma, esto con las pedradas que tienen, vete tú a saber.
Sí, exacto.
Se compra un coche o...
Exacto, exacto. Cosa,
¿un
exacto.
coche? Estos compran concesionarios,
bueno,
¿no? Coches.
Un avión, no sé, vamos.
Sí, sí, sí.
Otro avión.
Yo lo que te digo, para cerrar lo del pasillo, que cuando fue la inversa, una en verano y la otra en Navidad, cuando el mundo alito no se montó este pollo. Todo el mundo dio por puesto que el Barça dice, como no juega la competición, oiga, mire, pues si esto es una cagada, que yo también lo fue, y no se montó tanto pollo. A mí me extraña eso. Porque tuvo dos ocasiones, el Barça como club, si decir que es el club, tuvo dos ocasiones para decir, pues mire, no lo hice en verano, por lo que sea, pues lo voy a hacer en Navidad, que viene un mundialito, y después acaba de hacer tres. O sea, fíjate si hubiera sido un pasillo cachondo. Lo dice Zidane y se monta aquí un pollo estratosférico. Yo es un donde las dan las toman, bueno, que no debería estar de acuerdo.
El tamaño del pollo tomará el que queramos darle.
Joder, llevo 20 minutos.
Miguelito, ¿quién juega en defensa el miércoles?
Yo creo que van a jugar Casemiro y Varane. Hoy ha jugado con Varane porque ayer Vallejo se resintió de esa lesión que tuvo. No es grave. Mañana probablemente se ha sometido a una prueba. Ha dicho Zidane que espera poder contar con él. Pero es que Vallejo no ha debutado en Champions todavía. Jugado esta temporada 7 partidos, 3 de Copa, 4 de Liga, y no sé yo si Zidane en un partido como este, aunque es cierto que la eliminatoria está prácticamente sentenciada, vaya a apostar por él. Así que si mete a Casemiro atrás, pues yo creo que Kovacic, Modric, Kroos, Isco y otra vez Benzema y Cristiano serán el equipo que juegue la vuelta.
Puede ser.
Gracias, Miguel. Hasta luego.
Hasta luego.
¿Algo más del Atleti, Antonito?
No, nada.
Tiene un lío con todos los del Sporting de Portugal que vais a flipar ahí.
Sí, que por la parte del Atleti y del Derbi, fíjate que las declaraciones de Saúl, de otros jugadores, de Tomás y tal, parece como si los hubiera sabido a poco el punto. Sin duda ellos pretendían o ambicionaban otra cosa, y lo de Portugal es tremendo. Portugal es un motín en todo el...
Gracias, Antonio.
Chao.
Oliveros, hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Messi no está en ningún sitio más que mañana con el Barça viajando a Roma. Me dice Jesús Bueno, por cierto, que puede que sean hoteles lo que están comprando. Sí, creo que Messi ha comprado hotel en Ibiza, me parece.
Sí, sí, sí.
Y a lo mejor se meten en...
Para no tener que reservar, compran el hotel.
Sí, sí. Uno que quería comprar Cristiano Ronaldo, dice. Sí, sí.
¿Se lo ha quitado?
Pero escucha,
¿cómo es posible?
Sí,
balón de oro.
Ahora va Cristiano y compra Formentera entera.
Sí, claro. Espero que no, por favor.
Con los italianos de ti.
Haber elegido otra isla, esa no, por favor.
Mientras que no toque menos...
Oliveros, se va el Barça mañana.
Se va el Barça mañana por la mañana, este lunes por la mañana, para jugar ese partido el martes frente a la Roma. Y ha convocado a 21 jugadores Ernesto Valverde. Solamente se quedan en Barcelona Coutinho, que no está inscrito en la Champions por parte del Barça, y Diñe, que está lesionado. El resto serán todos, incluyendo también al tercer portero Ortola. Sergio Busquets está mejor, pero ha entrenado aparte del grupo, no ha entrenado con el grupo en los ejercicios de recuperación de esta mañana en la Ciudad Deportiva. Y este lunes, a partir de las 6:15, va a haber la rueda de prensa de Ter Stegen, y después de Valverde, a las 7:00 p.m. va a haber entrenamiento, y la Roma entrenará por la mañana, hará la rueda de prensa a las 12:30 de su técnico y también de Nainggolan, que no pudo jugar el otro día en Barcelona, pero que sí jugó frente a la Fiorentina el pasado sábado, y por la tarde, a partir de las 4, va a entrenar en las instalaciones de Trigoria, que recuerda perfectamente Tomás, por ejemplo, que estaba Argentina ya en el Mundial de Italia, por ejemplo.
Maradona, su padre, un gran
ahí choque. Estaban.
Sí, señor.
Gracias,
ahí
Oli.
Entrenará la Roma a las 4 de la tarde.
Buen viaje, ¿eh?
Gracias.
Mañana lo contamos. ¿Queréis decir algo del Barça de este fin de semana?
Pues que ha jugado un chaval nuevo, el 10, ese que jugó en el Barça, que pues, no, tiene buena pinta.
Tiene buena pinta.
Y eso que juega al 50% todavía.
Si gana si no pierde con el Valencia, ¿empata con la Real o supera a la Real?
A la Real la ha empatado ya.
No, yo digo en una liga.
Es que pago el juntar liga no le vale.
Claro, a mí 38 entre la pasada y la
tienes razón, en eso tienes razón.
El récord de imbatibilidad en una liga lo tiene la Real, que palmó en Sevilla la jornada. Partido. 32.
El paso de Guardiola estuvo 31 entre la jornada 3 y la 34.
O sea que el Barça no perdió con el Valencia, ya bate el récord de la Real.
Lo iguala. La jornada que viene es la 32, Paco.
O sea, la Real palmó en el 33.
33, vale. La penúltima jornada.
Cuando era Liga de 18 equipos.
Bertoni.
Bueno, ¿estás preparado, Pedro?
Más o menos.
Venga, vamos a ello, que ha habido pollo este
entró, no fin de... Entró el mano, pues. Piden gol, ¿eh? De gol.
Piden gol.
Es que tengo una pregunta hoy sobre el VAR.
No sabe cómo joder, ¿eh?
Tengo una pregunta clarísimo, porque clarísimo, se ha visto 10 minutos después la repetición del gol de Griezmann.
Deulofeu de tacón gol. Se quejan los jugadores del Málaga. ¿Qué pasa? Si salió o no por la línea de fondo.
¡Levanta la bandera! ¡Déjate escuchar!
Que está escandalosamente fuera.
¿Se necesita el VAR o no?
No, se necesita gente que vea bien.
El VAR de COPE.
Mira, empezamos por el derbi. Lo que te decía, el gol de Griezmann, hay un pie, ¿no? En fuera de juego. Pero
un pie, un tal pie, cual.
Se ve, pero la repetición buena se ve 10 minutos después.
Imaginaros que en vez de ser un pie, es una pierna.
Sí, vale. ¿Qué pasa si 10 minutos después se demuestra en la realidad que el gol ha sido ilegal?
Sí, también es cierto que nosotros hemos visto la jugada 10 minutos después porque la realización no la ha puesto 10 minutos después. Vale. Pero a lo mejor el árbitro que está viendo las imágenes lo está viendo casi al instante.
Bueno, el operador que está al lado del árbitro, claro, que es totalmente diferente al de
la televisión,
al que hace la televisión, efectivamente, claro, lo va a ver antes.
Sí. Y si no lo ve antes, ¿tú crees que quiero decir, ¿cuándo prescribe una jugada?
No prescribe. Si ven que ha sido fuera de juego, lo anulan el gol.
Claro.
En cualquier momento.
¿10 minutos
sí,
después?
Sí, 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 o 20, o 40, pero que no va a ser
bueno,
el caso.
Bueno. O sea, si pasa eso, hay sí, un...
No va a ser eso, el ha pasado, caso, claro. Eso ha pasado en Alemania.
¿Pero cuántos minutos?
O en Francia hace poco, en Francia creo que fue, que un equipo marcó un gol, el otro marcó otro, sí, y se volvió al origen.
Claro. Pero vamos, yo creo que con la manera que se está trabajando... Yo creo que
no
eso
se va,
no
a dar
va,
esa
no se va.
Vale,
perfecto. Están fuera de juego, ¿algo o más? Menos que el de Gerard Moreno en Mestalla.
¿Algo más del derbi?
No, no, sí, es que el de Gerard Moreno no es. Pues ahí estamos.
Hay dos penaltis que reclama el Madrid. Y yo creo que no son ninguno de los dos. Pero bueno, el de Juanfran a Kroos y el de Godín a Lucas Vázquez por un codazo. Yo hemos comentado que el primero me parece que es más Kroos casi el que busca Juanfran. Y el segundo es una jugada que es interpretable porque es cierto que Godín va con el brazo y golpea a Lucas Vázquez. Según las reglas de juego, golpear a un jugador dentro del área es penalti. Pasa que como lo hace sin intención, y en una jugada del juego aéreo, pero claro, a lo mejor el del VAR dice, oye, mira a ver estas imágenes, y a lo mejor el árbitro se acerca e interpreta la jugada.
Vale. ¿Sabes? Venga, Deportivo 3, Málaga 2.
Nada, un penalti perfecto a favor del Deportivo.
A la vez 2, Getafe 0.
Por cierto, que en ese partido lo pitó Mateu, que es el que va a pitar el City.
Sí, está contento Guardiola.
Está Guardiola, sí, con un árbitro sí, español. Sí.
A la vez 2, Getafe 0.
Ya lo sabía cuando lo dijo, ¿eh?
Sí, ya lo sabía.
Tenía intuición, sí, no estaba seguro.
Te digo que ya lo sabía porque ya lo sabíamos nosotros, o sea que. Sí.
A la vez Getafe nada, penalti a favor del Getafe, pero nada.
Celta Sevilla 4-0.
Tampoco, no. Bueno.
Betis 2, Eibar 0.
Tampoco.
Barça 3, Leganés 1.
En el Barça Leganés, fíjate, ayer lo comentaron algunos oyentes que Messi podía haberse ayudado de la mano en el tercer gol. Y me ha costado mucho verlo, pero es cierto. Se ayuda con la mano. Como eres un genio, se lo perdonamos.
Es la mano de Dios, no hay problema.
Exactamente. Claro.
Levante 2, Las Palmas 1.
Nada, Fernández Bobalán, partido difícil, perfecto.
Real Sociedad 5, Girona 0, ni te nada. Pregunto. Valencia 1, Español 0, aquí sí.
Sí, hay un gol a los 20 segundos, anulado del Español por un fuera de juego, que yo creo que no es, está en línea.
No,
pasa
no
que es una jugada no muy
es.
Lejana, con una toma
no
muy...
No es.
Ya, pero a lo mejor cuando tengamos el VAR y haya más cámaras, a lo mejor se ve que tiene la rodilla en fuera de juego.
Tengamos el VAR, nos mataremos a copas.
Claro.
Lo que se ha visto en la tele no es penalti.
Por lo que se ha visto,
no es fuera de juego.
Por lo que se ha visto en la tele, en esta toma, no es fuera de juego. El año que viene con el VAR, Dios dirá.
Oye, Palomar.
Sí.
¿Una portada que me han mandado de Marca es verdad?
¿O no?
¿La de mañana?
Ya verás.
Me dice lo que pone, te lo confirmo. Pero
algo así,
sí.
La de Alemania. ¿Alemania, sí, España no se la torea?
Sí, es verdad. Es cierto.
Alemania.
No sé si me lo preguntas para bien o para mal.
No,
es políticamente correcta, ¿eh?
O sea, salís con eso. Alemania a España no se le torea.
A ver, ¿se ha jugado en una plaza de toros? Sí.
Hemos estado y menos en Valencia.
Hemos estado al borde del caos y nos hemos recuperado, sí.
Sí. Sí. Puigdemont a tope.
Y los tenistas españoles levantando
y hay, no hay nada de Puigdemont aquí, ¿no?
No, la fecha está bien puesta, el precio también y el resultado, pues...
Tomás, es una portada de Tabarnia, él ha hecho Tabarnia esta portada.
No, Tabarnia dio cosas más graves, chacho.
Esta portada va a dar que hablar, ¿eh? Va a dar que hablar, ya lo veréis. Mensajes de los oyentes, foto.
Dice un oyente, Juanma, que dediquemos más tiempo al VAR que al líder, clama al cielo. Qué larga se está haciendo la liga, dice por aquí. Antoñito, ves partidos que no ven los demás y Simeone es un cagón, siempre un paso atrás. Debe ser la primera temporada en la que se habla más del segundo y del cuarto que del primero. Soy atlético, pero con el plantillón del Madrid, ¿cómo pretende Palomar que el Atlético juegue igual o mejor que el Real Madrid? Es imposible. Si el Madrid busca un portero, ¿por qué no ficha a Oblak? Son 100 millones y el portero joven mejor del mundo. Tiene para una década. Tres posibles penaltis a favor del Madrid no pitados. El inicio del gol del Atleti fuera de juego. Muy justo, pero fuera de juego. Sí que pasan cosas, sí, como diría Tomás. Y demagogo Juanma, el oyente tiene razón. En tenis eran cuartos de final. En motos un accidente. Y en golf todo el mundo conoce a Ran. Es un deporte seguidísimo.
Vale. Por cierto, Griezmann se ha pirado en plena entrevista en Bein Sports con Ricardo Rossetti. Le estaba haciendo una pregunta, ¿sí? Y ha considerado que la entrevista había acabado. Lo que no sabíamos era si él cree que ya ha terminado y que Ricardo se está despidiendo de él o que realmente se ha pirado.
No, ¿uno tiene en mente al Barcelona o ahora tiene en mente la segunda posición?
Tenemos en mente el partido del jueves, luego el partido del domingo y luego ya veremos hasta el final donde podamos llegar.
Si te da bien el Bernabéu marcar en los derbis, bueno, pues nada, se le da bien marcar, pero ya aquí lo deja Antoine Griezmann.
O sea, la pregunta no le ha molestado. No,
yo lo he visto no, es que la pregunta, se ha ido solo.
Ya la pregunta continuaba.
Pero yo creo que no lo ha hecho expresamente.
¿Era tu último derbi en el Calderón vistiendo la camiseta del Atlético de Madrid?
Claro. Pero se ha pirado antes de que le diga
sí,
eso.
Antes
¿no?
Naturalmente, pero es que la ha entendido.
Igual lo ha visto. Igual lo ha visto y
ha entendido
y la
pregunta. Sí. Ha entendido la pregunta.
Oye, Griezmann no se fue en otra pregunta.
Sí,
también,
pero porque le preguntaron por el futuro.
En el campo del Español.
Pero
fue.
Insisto, que hoy pero, se ha ido
de todas formas, hablan
querer, porque tenía prisa.
Entre que hablan poco, que la Liga no deja preguntar por no sé qué y que se van... ¿dónde está el respeto ya? Es que es alucinante.
No hay ninguno.
Yo de verdad, yo le digo...
Es mucho más falta de respeto lo que hace la Liga, que les prohíbe a los periodistas que están
bueno,
a pie de campo.
Eso es absolutamente bochornoso.
Les prohíbe preguntar por eso cosas que bochornoso. No tengan nada que ver con el partido. Sí, sí. Eso es mucho más pero grave que se vayan los futbolistas.
Pero sí. la UEFA ni te cuento.
Ya, pero estamos hablando de nuestra liga.
No, pero es que Tomás, son todos iguales. No,
pero también hay que decir una cosa.
Son todos iguales, Chato.
Luego hay periodistas que se lo pasan.
Hombre, claro, o que tienes que... Pero tienes que
buscar. Y, claro, y que a continuación reciben un toque de la Liga de
Madrid. No, pero la UEFA, Susana Guap ha preguntado lo que le ha dado la gana
la
en
UEFA,
muchos sitios.
No sé por qué dices eso, porque yo he hecho Champions, Eurocopas y Mundiales, y jamás me ha venido UEFA o FIFA a decir lo que puedo preguntar o no.
Pero que les dicen que me lo sé yo por una cuestión que me toca cerca, que les marca y le dicen solo del partido. Después
sí, hombre.
Hace lo que le da la gana. Vale. Faltaba más.
Pero es que aquí directamente.
Es un escándalo.
Aquí es orden institucional.
Aquí es una orden.
Es un escándalo. Es un escándalo.
No, y hay penalizaciones.
Sí, sí.
Y hay penalizaciones.
Seguramente.
Dos partidos al inalámbrico.
No, el Madrid y el Barça incumplen contratos muchas veces porque hay jugadores que no salen al Super Flash. Lo que pasa es que, claro, como la penalización es la misma al Real Madrid que al Leganés.
Y por ejemplo,
económicamente, hay una... pues claro, al Madrid le da igual, para el Madrid es una limosna.
Hay una norma que es increíble, que es que el periodista que hace las entrevistas a pie de campo no puede ser el que las haga dentro, en el flash interview de dentro, al lado del vestuario.
Es un porro.
Piden que haya dos. Tiene que haber uno ahí y otro...
Pero también depende porque Rossetti las hace dentro y fuera.
No, pero...
Rossetti las hace
obligan,
dentro y fuera.
Sí, pero después...
Eso es, vamos a ver. En primera división hay un pie de campo y hay otro dentro para que no hagan esperar a los entrenadores, porque a lo mejor uno está en el superflash,
pero que
fuera.
Están inventando eso, que yo también lo he hecho
y yo lo hago
vida.
Solo en segunda, hago todo, hago dentro y fuera.
De la vida, pero la de eso y vas corriendo al otro
pero
lado.
Pero en primera división, para no esperar, hay uno dentro para y no luego esperar. Ya tú te vas turnando y vas haciendo...
Es un porro.
Lamentable.
Ya te dije yo, el día que Villa hizo tres goles en el Camp Nou y sacara una Pinto, se acabó esto.
Yo vi algo más grande.
Vamos,
a Puyol meter el gol de España en las semifinales, 1-0 Alemania, y decir que no hablaba.
No habló. Habló al día siguiente porque hubo muchas peticiones y muchas presiones, pero no quería hablar. Había metido a España en la final del Mundial.
No quería hablar, no habló.
No habló ese día, habló al día siguiente.
No, digo ese día.
Ese día.
El día que metió el gol, no habló.
Segunda, Juanma.
¿Segunda división?
Claro, hombre.
Sí, vamos, venga.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Querías hablar de segunda, ¿no, Brotons?
Hombre, fundamental, porque está todo muy...
Oye, igualado. Paco, tengo una duda. Va a haber partidos de segunda en este final de temporada que coincidan con partidos de primera en antena y que van a ser más interesantes que los de primera,
¿eh? El sábado ya le dimos más bola al Zaragoza-Huesca que al partido de las 6:30 de primera división. Y este fin de semana hay un
Rayo Zaragoza.
Va a pasar tres cuartos.
Mira, a las 6 de la tarde.
Estoy haciendo inalámbrico del Sporting, Juan.
Bueno.
Y un Valladolid Sporting. Que solamente les puedo preguntar por el partido,
Solo por el partido.
Valladolid, el Sporting tiene en los próximos cuatro partidos tres fuera, que son
ocho partidos, tres en casa, cinco fuera.
Valladolid, Cádiz y Zaragoza. O sea, sí, sí. Tú imagínate que tres salidas tiene el Sporting.
Tiene cuatro salidas contra rivales de la zona alta.
Sí.
Y la última en Córdoba.
En Córdoba.
Que se puede estar jugando el descenso.
¿Pero cuánto hace que el Sporting no ganaba nueve partidos seguidos?
No, lleva siete ganados seguidos.
Sí, pero en casa nueve.
Nueve desde uno, fíjate, son siete victorias seguidas desde la temporada 79-80 y en casa desde la 78-79.
O sea, desde Kini, vamos.
Exactamente.
La Romareda, 28.992 espectadores.
Yo lo creo.
El Molinón, 22.762. Córdoba, 16.596. Rodríguez López, Tenerife, 19.123. O sea, es que es una segunda...
Yo imagino
increíble.
Que la del año que viene, con Málaga, Las Palmas y Riazor, si no lo remedia nadie, imagínate.
Al precio que está el fútbol, subir a primera o no.
De Gijón irán 5.000 a Valladolid, ¿no?
Creo que
siempre van.
Sí, además el Valladolid se ha portado muy bien porque no ha subido el precio de las entradas, había habido algún día otros años, y creo que van 3.000, 3.000 y pico. O sea, van los que pueden. O sea, si hubieran dado 5.000, 5.000, no sé si son 3.000. Entrenador del Córdoba, José Ramón Sandoval, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, Juanma.
¿Qué tal, mister?
Bien, bien, bien.
Joder, bien no. Es que es alucinante lo que está haciendo el Córdoba y lo que está haciendo Sandoval en el Córdoba. ¿Estaba a 11 de la salvación cuando llegaste allí?
Sí, a 11, a 11.
¿Está?
A 11 y el primer partido nos tocó jugarle a los dos días de llegar. Y bueno, perdimos contra el Granada, nos pusimos a 14.
Joder. O sea, llegasteis a estar a 14.
Sí.
Y ahora estáis a dos puntos de la salvación.
Sí, a dos puntitos de la salvación. Ya lo estamos tocando ahí.
Mm. Al final os va a sobrar liga, ¿eh? A lo mejor en el último partido Córdoba Sporting no hay nada en juego.
Ojalá sea así, que no haya nada en juego en el último partido.
Oh, es que vaya partido también para ti, ¿eh? Córdoba Sporting.
Sí, la verdad es que demasiado interesante. El destino es caprichoso, pero yo creo que para ese último partido los dos ya no nos estaremos jugando nada, seguro.
No, a ver, ojalá.
Que vaya Marcelino, su mujer, también.
Oye, ¿qué pasa? Por ejemplo, mira, ya que lo ha sacado, al entrenador del Granada, del Córdoba, ¿qué le parece que el presidente de la Liga dice que van a subir el Zaragoza y el Huesca? ¿Le parece normal que lo diga esto, Tebas?
No, porque, bueno, luego al final puede pasar de todo, ¿no? Pero muchas veces nos tenemos que callar un poquito todos los que tenemos el sentimiento y estamos en algún cargo del mundo del fútbol, porque podemos herir sentimientos de otras personas.
Claro. A Tebas no se le ha dado casi con esa historia. Bueno, ¿le han dado fotos?
Sí, le han dado, ¿eh? Los
¿sí?
equipos de arriba, muchos se han enfadado de aficionados. Bueno, ya fíjate, con Tebas tampoco es muy difícil enfadarse los aficionados, pero sí, ha sentado mal, ¿eh? Ha sentado mal. Lo dice así como riéndose, como siempre se ríe Tebas,
es
que, pero...
Pero es un poco... Pero sí, ocupas un cargo y dices, van a subir el Zaragoza y
no,
lo
No, pero yo creo que él manifiesta un deseo, como aragonés, ¿no?
Claro, eso.
Que suban los dos.
A ver, dicho lo cual, no tiene ninguna influencia en que suba uno y otro. Otra cosa es que lo dijera Sánchez Arminio, pues eso se armaría más...
Sí.
Claro,
sí.
Pero Tebas no tiene ninguna historia, él no pita los partidos.
Sí, pero imagínate entrevista... que Villar dice que quería...
¿Tú crees de verdad que Tebas... ¿Tú crees de verdad que Tebas no tiene ninguna influencia sobre la
en la, en la competición ninguna?
Le hacen una entrevista en Aragón. ¿Qué va a decir un señor de Huesca?
Bueno, no sé. Este tío habla hasta del 155 en la final de Copa. Tú.
Es muy humano lo que dice.
Bueno, estamos entrevistando al entrenador del Córdoba. Mister, ¿y hoy qué tal? ¿Ambientazo y buen partido?
Bueno, la verdad es que mejor ambiente que partido, ¿no? Hay que ser sincero. Hoy hemos conseguido los tres puntos. Hoy yo creo que desde que estoy aquí ha sido el peor partido de mi equipo, de mi etapa. Pero nosotros no estamos aquí ahora mismo para jugar bonito, ni lindo, ni nada. Estamos para conseguir tres puntos. Al final es como los que llegan a una final que dice que la final no se juegan, se ganan, ¿no? Pues así es, ¿no? Hemos jugado contra el Lorca. Yo creo que hemos cargado de responsabilidad porque sabíamos que teníamos mucho que perder y poco que ganar, porque el Lorca estaba el último en la clasificación y la gente ya lo daba por hecho, ¿no? Y desde el principio de la semana ya los tres puntos ya eran nuestros. Y la verdad es que nos han dado un golpe en todo el pecho y nos han dicho, cualquiera puede ganar a cualquiera, y el Lorca venía de ganar a Granada la semana pasada, de empatar con el Sporting en casa, de empatar con el Cádiz. Y la segunda es tan bonita que es eso, ¿no? Y hemos sabido competir y es lo que me quedo con ello, ¿no? Hemos ganado los tres puntos y ahora para Pamplona, el próximo domingo a las 12 de la mañana, que para nosotros será muy importante ganar y poder salir de ahí abajo de una vez por todas.
¿Qué tal es el calendario que le queda al Córdoba?
Bueno, pues como yo creo que como a todos, ¿no? Nos toca jugar contra tres de los candidatos que van a ascender, Sporting, Huesca y Rayo Vallecano, y nos toca jugar contra gente que se está queriendo salir de abajo, como Reus, como Almería en casa y Sevilla Atlético, ¿no? Creo que al final hay que ganar partidos y no dejar de sumar, porque eso es lo que nos ha dado la vida, ¿no? Conseguimos ganar cuatro partidos seguidos, cosa que no se había conseguido toda la temporada, y eso es lo que nos ha hecho salir de ahí abajo.
Oye, ¿has dicho los tres que van a subir?
O sea, sí, lo he oído eso.
O tres que pueden subir o que van a subir, porque te estás marcando un Tebas a lo mejor, entonces.
No, son tres candidatos que están ahora mismo, pues el Huesca con un partido menos, yo creo que igualados en la clasificación, ¿no? Los tres primeros ahora mismo.
Sí, sí, sí.
Y creo que van a ser candidatos difíciles. Lo bueno que tenemos dos en casa y ahora mismo con nuestra afición son muy fuertes, ¿no? Y uno fuera que Vallecas, que para mí también es un partido muy importante, y sé que en Vallecas se sufre porque hay que hacer las cosas muy bien para ganar, porque medio partido ya está ganado antes de empezarle.
Reyes, ¿qué tal está? ¿Se ha roto? ¿Qué le ha pasado?
No, venía arrastrando durante unas semanas problemas en el aductor, y hoy en una contra que hemos salido a favor, le han hecho una falta brutal y en el apoyo pues se ha resentido, y yo creo que ha sido una locación del aductor, que ya la tuvo hace tres semanas en Nasti y en Tarragona, y poco a poco, pues bueno, la verdad es que demasiado, ¿no? Cuando un jugador como Reyes, de la calidad que tiene Reyes, llevaba siete meses sin competir, hemos tardado en que Reyes compitieran de verdad, pero ahora es normal, estamos haciendo la goma, saltando las alarmas, porque el esfuerzo, él no escatima ningún esfuerzo, y el esfuerzo que está haciendo es muy grande y por algún lado tiene que salir.
¿Has hecho alguna promesa si se salva el Córdoba?
Muchísimas promesas, porque para venir aquí e intentar salvar al Córdoba había que echar muchas promesas y no era imposible alcanzarlo.
A ver, dime la mejor, la más sorprendente. ¿Qué haces? Si se salva al Córdoba, ¿qué haces?
No, las promesas hasta que no se consiguen no son.
Tienes razón.
No somos capaces de decirlo, porque si no se puede romper.
Tienes razón.
Pero hay una muy grande, la verdad es que...
¿Una muy grande?
Sí, hay una muy grande.
Que le ponen la mezquita a su nombre.
No, pero ¿qué es? ¿Caminar muchos kilómetros o algo así?
Así, algo parecido.
¿Sí?
Sí.
Uy, de Córdoba a Santiago de Compostela, una...
No lo sé, pero... una
hablaba de coche escoba.
Y te voy a decir que muchos de cordobesistas estarían dispuestos a hacerla conmigo, si se consiguiera.
Pues vale, ya lo iremos viendo.
Y además siempre las cumple Sandoval, ¿eh?
Sí, sí. Por lo que... Mister,
las promesas son para cumplirlas, ¿eh?
Muchas gracias, mister, mucha suerte, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros, un abrazo muy grande a todos.
Gracias. Pues nada.
¿Lo has hecho alguna si sube el Sporting?
Yo no. No, porque yo voy a estar en Rusia y la promesa la tengo clara.
Puedes volver andando.
La promesa la tengo clara, como suba el Sporting. Nos pillan Krasnodar.
Pruebas el vodka.
No, sí, te pierdas.
Sí. Lo voy a probar.
Dejas el vodka.
Y la...
Oye, por cierto, ¿Tebas ha quitado el anuncio de su correduría esta de seguros en el Alcoraz? No,
sigue ahí.
Sí, ¿y además sigue en medio del campo o no?
No, está en el campo en una valla.
¿Pero sí, por qué la tiene que quitar?
Publicitaria, ¿sí? Claro, si tiene su empresa, bueno, pues como si voy yo la mía. Melones Foto, y la pongo
seguiré
ahí.
Investigando.
Me gusta Melones Foto.
Claro.
Pero entonces, si está en el tejemaneje Tebas, de que suba al Huesca, está dejando su trabajo, ¿eh? Sí, porque lleva nueve jornadas que no está centrado.
Sí, nada más que lo estaba haciendo demasiado evidente y hay que dar un poco de susto a esto.
Oye, por cierto, el partido contra el Albacete del Huesca se juega el jueves.
El jueves, sí. Y luego lo van a jugar el lunes.
¿Sabes que lo querían poner en mayo? La Liga propuso ponerlo la primera semana de mayo. Bueno, montaron una, el Cádiz, el Sporting, el Zaragoza, el Rayo Vallecano. Llamaron y dijeron, ¿cómo? ¿Cómo va a estar con un partido menos el Huesca? ¿Que tienen que jugarlo? Ya, claro, encima quieren que lo jueguen ahora. ¿Sabes lo que te digo?
Sí, ahora que están en mala
racha. Quieren que jueguen ahora el partido. Y
hombre, tiene dos partidos en casa, como dice Foto, que recibe el Albacete y al Barça B. Si hace los seis puntos, se dispara.
Sí, sí. Sí, sí, son dos partidos claves para el Huesca. A ver qué pasa. Preguntas para los miembros del Tertulión. Paco González, ¿crees que habría que volver a instaurar la promoción de ascenso a primera tal y como era antes? Es decir, el tercero y el cuarto de segunda jugar contra el 17 y el 18 de primera.
Depende de qué año me lo preguntes. Es que yo hablo muy egoístamente por tener equipos gordos en primera y a ser posible capitales de provincia o estadios de 20.000 personas, por lo menos. No, a mí el sistema de ahora mismo me parece fantástico. Fíjate la emoción que tenemos en segunda.
Yo viví una promoción, un Sporting Lleida. ¡Buah! Increíble.
Dímelo a mí.
¿Te acuerdas,
Miguel? Que la palmamos.
Sí, en el 95 pudo ser, o por 94, por ahí, más o menos.
Yo viví una muy emocionante Zaragoza-Murcia. Sí.
La promoción ha sido lo más brutal.
¿Os acordáis una Extremadura-Albacete que ganó el Albacete 0-2 en Almendralejo y el Extremadura ganó 0-5 en Albacete? Sí, la prórroga. Coño, esa fue también.
El de Zaragoza-Girona.
Bueno, los partidos estos son mortales. Sí, sí. A ver, Manolo Lama, ¿crees que en relación Cristiano... ¿Crees que en relación Cristiano es al Madrid lo que Oblak es al Atleti a la hora de ser decisivos?
Sí, pero lo que pasa es que los goles valen más que las paradas.
Tomás Guas, ¿qué cuatro equipos crees que bajarán a segunda? ¿Cuatro equipos? ¿Bajarán a segunda?
¿Bajan cuatro o qué?
No, uno por impagos, venga.
Si bajan cuatro...
¿Qué tres equipos? ¿Qué tres equipos?
Yo creo que baja lo que están ahora mismo en los tres más el Madrid.
Yo creo que está clarísimo.
Por impago, ¿no?
Por impago.
Miguel Rico, ¿prefieres al Madrid en la final de la Champions o en semifinales?
Semifinales.
Semifinales. Brotons, a día de hoy, ¿qué tanto por ciento es para ti Messi en el Barça?
Un 70%.
Emilio Pérez de Rozas, define en una palabra lo que ha ocurrido hoy entre Márquez y Rossi.
O entre Rossi y Márquez. Y entre Rossi y Márquez, venganza.
Venganza. Ah, mira, está bien. David Albelda, ¿crees que el Valencia puede llegar a la segunda plaza?
Yo creo que sí. Ahora mismo son 3 puntos, ¿no?
Sí.
Yo creo que sí. Creo que sí porque llega en un buen momento.
Roberto Palomar, otra vez el Atlético, cuando le podía hacer daño al Madrid, vuelve con un cambio defensivo del Cholo. ¿Te parece un tic ya incorregible? Creo que ya lo has comentado.
Sí, es que lleva mucho tiempo haciéndolo. Le ha costado hasta Champions.
Era Albacete-Salamanca la promoción de la que hablas, Fouto, me parece. No Albacete,
sí, es Salamanca, eso.
Albacete-Salamanca, sí. Me están diciendo. Lo escucha mucha gente. Muchas gracias por escuchar. Y gracias a todos por venir a este tertulio en una
semana
más, ¿eh?
Estupendo. 14.000 bueno, personas hoy en el derbi de Murcia, nos dicen por aquí, en el Real Murcia-Cartagena. Sí,
sí, pensaba que era solo la gente que nos había escuchado. Digo, ostras.
¿14.000?
No, como ha dicho 14.000, yo pensaba que...
14.000 es mi escalera.
La semana que viene, hombre.
No te extrañé, no te extrañé.
Venga.
Firmo el empate.
Vamos, dices,
sí.
1.400.000.
Estoy como Tomás, siempre pasan cosas. Venga, eso, un venga. Abrazo, adiós.
Vale, ves tú, cuidado.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.